Esta es la segunda parte del sermón titulado Obras de Ley y Justificación, número 4. Bueno, parte de la dificultad por la que pasan aquellos quienes son convertidos es, y respondimos parte de esto con los malos pensamientos que entran, que hay muchos pensamientos registrados en su mente que no han sido eliminados de su mente o sobrescritos con la palabra de Dios, encima de donde el mal solía estar. Entonces recuerde, la perfección es el resultado final. El proceso es de lo que estamos hablando ahora. Vayamos a Hebreos, capítulo 12. Y comencemos a leer en el verso 1. Hebreos, capítulo 12. Comenzando en el verso 1, dice así: Por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, esto es, toda la palabra de Dios, sigamos leyendo, dejemos a un lado todo peso. Esto es lo que tenemos que escoger. Leamos. Y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. ¿Qué hace usted cuando peca? Leamos. Y corramos la carrera puesta delante de nuestro con resistencia. Y aquí muestra el proceso. Leamos. Teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe. Somos justificados por la fe de Cristo. Sigamos leyendo. Quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Es por eso que en la oración modelo debemos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados diariamente. Hay veces que eso puede estar en su mente muchas veces en el día, a causa de lo que pasa en su vida y alrededor suyo. Una vez somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Usted necesita tres series de sermones que tenemos acerca de la gracia. La gracia de Dios en la Biblia, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos, disponible aquí en el sitio web, y gracia sobre gracia. Tan solo resumiré. Gracia es la relación directa que cada cristiano tiene con Dios el Padre. Eso es lo que es importante recordar. Jesús dijo, les digo, no oren a mí directamente al Padre. Perdón, no oren a mí, oren directamente al Padre, porque Él los ama, pero oren en mi nombre. Recuerde que dije cuál era el verso más importante en Juan 14, que recibimos el Espíritu del Padre y del Hijo. Jesús dijo, haremos nuestra morada o lugar de morada con esa persona. Eso es lo más importante, y eso es parte de gracia sobre gracia. Vayamos ahora a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer, comenzando en el verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 3, dice así. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esto es solo a través de la gracia de Dios, y gracia sobre gracia. Para mantener esa relación con Dios es donde oración y estudio entran cada día. Otra gran cosa para recordar es que cosas espirituales no son retenidas en la mente física, deben ser renovadas. Es por eso que tenemos el sábado cada 7 días. Cada séptimo día tenemos un sábado. Nuestras mentes están hechas para aprender y desarrollar y crecer constantemente a través de todas nuestras vidas, pero necesitamos tener aquel compañerismo con Dios todo el tiempo. Luego, Él da una advertencia. Esto fue escrito probablemente algún tiempo justo antes de la destrucción del templo, o justo después de la destrucción del templo. Leamos verso 4. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y estamos declarándoles, que Dios es luz, y no hay oscuridad en Él en lo absoluto. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, esto es, viviendo una vida de pecado. ¿Y quién es el autor de oscuridad? Satanás, el diablo. ¿Qué dijo Jesús del ojo? El ojo es la luz del cuerpo. Y si la luz en ustedes es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Estamos caminando en oscuridad y eso es vivir en pecado. Sigamos leyendo acá. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Autoengaño. Recuerde esto. Nadie puede hacerle perder la salvación. Usted escoge perderla por su propio autoengaño y rebelión contra Dios. Recuerde que esto viene un poco a la vez. Cuando Satanás viene y dice, mide este beneficio y aquel beneficio, y tan solo piensa cómo trabajará eso. La última vez cubrimos acerca del hijo pródigo. Cada persona tiene que volver en sí e ir a Dios. Sigamos leyendo. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Recuerde, tu palabra es la verdad. Sigamos. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es en base continua cada día, porque el pecado es siempre pecado pasado. No hay forma que Dios vaya a perdonar algo que no ha pasado. Si tiene una botella de agua fría y da un sorbo y prueba que está buena, el agua que acabo de beber ya está en mi estómago. Eso es una acción pasada. Asimismo, cuando algo sale que es pecado, eso tiene lugar, el pensamiento ocurre. Usted corta eso a través de la oración, la situación que sea. Tal vez hay algunos pecados, como la fornicación, que dicen, huyan de la fornicación. Tiene que hacer como José, solo que no deje su túnica allí. Un comentario fue hecho, eso es como el Papa y las cruzadas. El Papa bendeciría a todas las tropas y les diría, todo musulmán que maten es una bendición de Dios. Están autorizados a hacer eso y no pecan. Recuerdo, y estoy seguro que Dolores lo recuerda, la película Elizabeth. El Papa estaba instruyendo al asesino a matar a la reina Elizabeth. Él decía, Dios va a bendecir ese asesinato. Él fue atrapado y fue bendecido con la espada. Sigamos leyendo, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, somos buenas personas, no pecamos. Leamos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Mintiéndose, engañándose usted mismo. Entonces, si cree sus propias mentiras, está en problemas. Sigamos leyendo. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, note que Juan está incluyéndose él mismo. ¿Cuánto hacía que él fue convertido? Si fue convertido en el año 30 después de Cristo, y esto fue escrito en el 70 después de Cristo, estamos hablando de 40 años. Pero si escribió esto en el 90 después de Cristo, serían 60 años. Sigamos leyendo, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí lo tiene. Leamos. Y limpiarnos de toda injusticia. Esto es lo que necesitamos entender de la conversión. Conversión es que tenemos la guerra en contra del pecado en nuestras mentes, en el mundo, en nuestras acciones y todo en nuestras vidas. Es como tener lo recto y equivocado, bien y mal, y las cosas que vienen sobre nosotros y el pecado que tan fácilmente nos acosa. Sigamos leyendo, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él un mentiroso. Y no lo va a hacer usted a él un mentiroso. Leamos. Y su palabra no está en nosotros. Vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Sigamos allí, en el verso 1. 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Si está amando a Dios, guardando sus mandamientos y reprendiendo esos pensamientos que vienen a su mente, y arrepintiéndose de sus pecados cuando los hace, debe arrepentirse ante Dios. Leamos. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Él está allí para perdonarnos. ¿Sabe Jesús cuán mala es la maldad? Por supuesto, es por eso que Él vino. Porque ningún hombre puede comprender cuán mal es la maldad y lo destructiva que es. Si expande eso en una base espiritual y lo que ha hecho Satanás, quiero decir, no creo que siquiera entendamos en realidad lo más ligero de la maldad. Pero Jesús sí. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y propiciación es la fuente continua de misericordia y perdón, basado en arrepentimiento. Un comentario fue hecho sobre la gente que cree que una vez salvo, siempre salvo. Recibí un correo de un hombre y me dijo que él ya no peca más. Entonces le escribí algunas cosas y le dije, sí, usted peca, todos pecamos. Le cité todas estas cosas y él contestó, no, no peco. Eso es engaño perfecto. Una vez salvo, siempre salvo, no peco. Y esa es otra de las peores traducciones en la Reina Valera en 1 Juan 3. No iré a través de eso aquí, pero la versión Reina Valera de la Biblia y las otras traducciones, cuando entran en estos lugares críticos, como lo estamos cubriendo aquí, confunden a la gente, alejándolos de la verdad, y es por eso que el engaño avanza. Recibí un buen correo de un hombre en el Reino Unido. Él dice, «Puedo ver en la Biblia que no hay lugar para la observancia del domingo». He estudiado hebreo, griego, sánscrito y otros dos idiomas cuando fui a la universidad. Y fui a esas iglesias y ninguno sabe realmente la verdad. Y eso se enlaza con otro correo que recibí. Una persona dijo, escuché de la Biblia versión fiel, así que la revisé en internet. Y vi, ye aquí. Usted corrigió esta escritura, aquella escritura y la otra escritura. La debo tener ya mismo. El engaño del pecado es que usted se convence que no está pecando. Oh, está bien matar, le daré permiso. Está bien tener 1000 esposas. Está bien robar. No tengo pecado. Sí, eso es autojustificación. Sí, sea su propio Dios. ¿Ha escuchado el dicho, perdonarse a sí mismo? No, deje que Dios lo perdone. Usted debe limpiar su mente de eso, pero no puede perdonarse a sí mismo. ¿Qué si robó un banco? Cogió el dinero, lo gastó, finalmente la policía lo atrapa y lo lleva al juez y va a sentenciarlo. Usted dice, hey juez, no puede sentenciarme. ¿De qué habla? Me he perdonado a mí mismo. ¿Cómo cree que saldría? Saquen de aquí a este hombre y denle otros 5 años de condena. No pueden olvidar el pecado después. Bien, debe mantenerse limpiando su mente. Cuando Dios perdona, lo remueve de él tan lejos como el occidente del oriente. Eso no significa que usted no lo recuerde. ¿Por qué Dios permite eso? Eso es para enseñarle a acercarse realmente a Dios y entender cuán pecador es usted. Dios nos inclina y remueve de nosotros la mente carnal y el engaño. Aquí dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Pueden los cristianos engañarse a sí mismos? Sí, si se dan al pecado. ¿Quieres saber qué le pasó a muchos de los que dejaron la iglesia cuando el barco encalló? Porque creían una mentira, porque nunca probaron realmente estas cosas ellos mismos. Porque el ministerio fue perezoso, no fueron enseñados y no tenían hambre y sed por la palabra de Dios, para enseñarle al pueblo de Dios, de modo que serían fieles. Es por eso. Quiero decir, si no entiende, hay una guerra allá afuera. Mejor entienda que la hay. Ahora, ¿usted entiende por qué solo el sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada puede traerle justificación? Porque solo su sangre puede ser expiación por su pecado, nada más. Y debe guardar los mandamientos de Dios, porque eso es lo que Dios requiere de todos. La salvación es algo extra, además de eso. Vayamos ahora a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 10. Gálatas, capítulo 3, comenzando en el verso 10, dice así. Porque tantos como estén apoyándose en obras de ley. Oh, no voy a comer con esos gentiles porque quiero estar recto con Dios. Leamos. Están bajo una maldición. ¿Ah? ¿Por qué? Porque han pecado. Y lea Deuteronomio 28. Sigamos leyendo. Porque está escrito, maldito es todo el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Son malditos porque han pecado. Ahora, es maldita la gente quien no continúa en todas las cosas escritas en el Nuevo Testamento y la aplicación espiritual de las leyes de Dios. Sí. Sigamos leyendo. Verso 11. Por tanto, es evidente que nadie está siendo justificado ante Dios por medio de obras de ley. Le daré otro ejemplo. He usado este antes, pero lo usaré de nuevo. Vale la pena repetir. ¿Qué si Dios dijera, puede recibir vida eterna si guarda 1000 sábados? Alguien viene y dice, Señor, ¿qué tal 500? No. ¿Qué tal 750? No. ¿Qué tal 900? Se acerca. ¿Qué tal 999? No. La ley es la ley. Entonces mueren guardando 998. Eso es buscar ser justificado por ley. Leamos. Porque está escrito, el justo vivirá por fe. Le cree a Dios el Padre, le cree a Jesucristo, cree su palabra, cree que ella es la verdad. Prueba que lo es, vive por esa fe. Sigamos leyendo, verso 12. Ahora entonces, la ley no está basada en fe. Es tan solo recto, equivocado, bien y mal. Leamos. Pero el hombre que practique estas cosas vivirá en ellas. Sí, debemos vivir en ellas. Sigamos. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Él no nos ha redimido de la ley, sino de la maldición de la ley, lo cual es el pecado. Leamos. Habiendo llegado a ser una maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que se cuelga, todo el que cuelga sobre un árbol. Para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles por Cristo Jesús, y que recibiéramos la promesa del Espíritu a través de fe. Hermanos, estoy hablando desde una perspectiva humana. Incluso cuando un pacto de hombres ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade un codicilo. La Reina Valera también dice ni le añade. Pero luego en el verso 19 dice fue añadida. Así que es otra mala traducción. En el verso 15, el griego significa poner junto a algo. Es decir, no es añadirle. No pone un mandato sobre eso, no puede quitar de eso, no adiciona a eso. Esta es la ley del pacto. Sigamos leyendo, verso 16. Ahora, para Abraham y para su semilla, fueron habladas las promesas. Él no dice, y para tus semillas, como de muchas, sino como de una, y para tu semilla, la cual es Cristo. Ahora digo esto, que el pacto ratificado de antemano por Dios a Cristo. ¿No es interesante? Esto tiene que estar escrito en la escritura de verdad en el cielo. Leamos. No puede ser anulado por la ley, la cual fue dada 430 años más tarde, como para hacer la promesa inefectiva. Recuerde que hubo dos promesas dadas a Abraham, simiente física y simiente espiritual. La simiente física la ha cumplido y aún la está cumpliendo. La simiente espiritual no fue traída sino hasta la muerte de Cristo. Sigamos leyendo. Porque si la herencia es por ley, estamos hablando de vida eterna. Leamos. Ya no es más por promesa. Sí trata y lo hace por ley, pero es por promesa. Debe creer la promesa porque Dios es Dios y Él no puede mentir. Leamos. Pero Dios se la otorgó a Abraham por promesa. ¿Por qué entonces la ley? La palabra griega aquí es totalmente diferente. Es prosetete, que significa poner junto. Recuerde, no puede adicionarle. Leamos. Fue puesta junto con las promesas para el propósito de definir las transgresiones. Esto no tiene que ver nada con sacrificios animales. Eso era el servicio del templo hasta que Cristo vino. Sigamos leyendo. Hasta que la semilla venga a quien fue hecha la promesa, habiendo sido ordenada a través de ángeles en la mano de un mediador. Aquí tenemos la promesa a Abraham, simiente física, luego la ley dada a Israel. Esa fue puesta junto con la promesa de la simiente espiritual. La ley también fue puesta junto con la promesa de la simiente física. No puede cambiar eso. Cuando tiene edad avanzada, debe tener su testamento. ¿Quién va a estar en él? ¿Cuánto van a recibir? ¿O tal vez cuánta deuda van a tener que pagar? Tal vez usted no tiene nada valioso, sino que deja mucha deuda. El testamento puede ser cambiado en cualquier momento, desde el tiempo que es escrito hasta la muerte del individuo, el que lo escribió. Él puede cambiarlo. Digamos que tiene 10 hijos y 2 de ellos son realmente pícaros, pero usted prometió darles algo en su testamento. Sin embargo, puede cambiarlo. Prometió darles una parte igual, pero son tan malos que usted llama a su abogado y le dice que reescriba esa sección y que lo saque, porque no voy a darles un centavo. Usted puede cambiar un testamento. He visto pasar eso. Cuando pasa, entonces todos los 10 hijos se reúnen y los 2 que no reciben nada demandan a los 8 que recibieron todo. Y los abogados vienen y se llevan casi que todo por las demandas. Ahora, un pacto es diferente. Un pacto no puede ser modificado. Una vez un pacto es hecho, no puede ser cambiado. No está en fuerza, sino hasta que el que hace el pacto promete por el sacrificio y sangre derramada que él cumplirá el pacto. Entonces debe haber un sacrificio. Cuando llegamos al nuevo pacto tenemos el sacrificio de Cristo. Esa es la mitad, la parte que le corresponde a Dios. En un pacto entre 2 partes, la segunda parte también debe dar evidencia de muerte, porque un pacto es una promesa de muerte. Es por eso que cuando lee Génesis 15 sobre los animales que Abraham sacrificó y Dios caminó entre las partes, esa fue la promesa de Dios que él moriría, y él murió. Entonces, la segunda parte también debe tener una promesa de muerte. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia, y él aceptó la parte de Dios y la promesa de muerte. La parte de Abraham, para solidificar esto, para finalizarlo, fue la ofrenda de su hijo Isaac, su único hijo de la promesa. Tan importante fue eso, que cuando Dios intervino para detenerlo del sacrificio de Isaac, él proveyó un sacrificio sustituto a través de un carnero. Entonces Dios hizo algo muy extraordinario. ¿Cuántas veces Dios llama al cielo y a la tierra? ¿Cuántas veces Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Abraham ofreció a su hijo e iba a cortar la garganta porque él creyó que Dios lo levantaría a Isaac de los muertos. Si Dios lo dice, mi único hijo, y voy a tener todo un linaje de personas a partir de él, si Dios lo dice, lo hago. Él lo traerá de regreso a la vida. ¿Y a causa de eso, qué hizo Dios? ¿Cuán segura entonces es la vida eterna para aquellos que van a Cristo en la forma que Cristo quiere que sea, de acuerdo a los términos y condiciones de Dios? Dios juró a Abraham por sí mismo. Él dijo, juro por mí mismo, por su existencia. ¿Es eso más grande que los cielos y la tierra? Sí, porque Él los hizo. Él juró por su propia existencia. Es por eso que es tan importante entender que nada, ninguna obra de ninguna ley, va a persuadir a Dios a hacer lo que Él prometió hacer. Sus promesas son seguras, pero tenemos que hacer esto a la manera de Dios. De eso es lo que se trata todo esto. Es algo fantástico. Recibiremos un poco de alimento y de aliento mientras avanzamos aquí. Leamos en Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 10. Hebreos capítulo 6, comenzando en el verso 10. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor por el cual han mostrado honor a su nombre, en que han servido a los santos y están continuando sirviéndolos. Pero deseamos sinceramente que cada uno de ustedes esté demostrando la misma diligencia hacia la completa seguridad de la esperanza hasta el fin. Debemos soportar hasta el fin. Sigamos leyendo. Verso 12. Para que no se conviertan en perezosos. Y ese es el más grande problema hoy en día. Leamos. Sino que sean imitadores de aquellos que, a través de fe y firme resistencia, heredan las promesas. Porque Dios, después de prometerle a Abraham, juró por sí mismo, por su propia existencia. Leamos. Dado que no podía jurar por nadie más grande, diciendo: ciertamente en bendición te bendeciré y en multiplicación te multiplicaré. Y la simiente espiritual va a ser más grande que eso, más grande que cualquier cosa. Cuando adiciona la segunda resurrección, cuando adiciona el milenio, piense lo que eso va a ser. Piense qué gran promesa es esta que hemos sido llamados a la primera resurrección, que somos los primeros frutos. Mantenga esto en mente mientras avanzamos al tiempo de la Pascua. Sigamos leyendo. Verso 15. Ahora, después de él haber soportado pacientemente, obtuvo la promesa. Porque ciertamente, los hombres juran por el más grande, y confirmación con un juramento pone fin a todas las disputas entre ellos. En esta forma Dios, deseando mostrar más abundantemente, ¿qué cosa más grande puede haber? Dios aplica eso a cada uno de nosotros individualmente. Eso es lo que el compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo se trata. Eso es lo que gracia sobre gracia se trata. Leamos. Deseando mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la naturaleza inmutable de su propio propósito, lo confirmó con un juramento. Piensen en eso. ¿Cuántos protestantes dicen que él cambió la ley? Bueno, en un sentido lo hizo. Él la hizo más obligante. En vez de la letra, es en el espíritu. En vez de la acción, es el pensamiento. En vez de la obra, es el intento. Esto es un estándar más alto, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Verso 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales era imposible para Dios mentir, nosotros, quienes hemos huido por refugio, pudiéramos tener fuerte ánimo para echar mano de la esperanza que ha sido colocada delante nuestro. Tal esperanza tenemos como un ancla del alma, segura y firme, y la cual entra en el santuario dentro del velo. Piensen eso. Acceso directo a Dios el Padre, 24 horas, 7 días a la semana. Sigamos leyendo. Verso 20. Donde Jesús ha entrado por nosotros como un precursor, habiendo llegado a ser un sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec. La herencia es la herencia de vida eterna. La herencia es la herencia del universo. Viviendo aquí con toda la lluvia que hemos tenido recientemente, donde las vías son lavadas y hay inundaciones, pero bueno, eso terminó la sequía, así que creo que vivimos con eso, y somos agradecidos por eso. Pero piensen esto, Dios, quien no puede mentir, le es imposible mentir, ha prometido que si usted es fiel hasta el final, Él perdonará todos sus pecados a través de Jesucristo. Él lo ayudará a vencer toda dificultad. Aun si va a través de la dificultad, va a ser por un propio bien a largo plazo. Va a vivir por siempre en una existencia que es casi imposible que comprendamos. Y estamos hablando de la herencia. Volvamos a Gálatas, capítulo 3. Y sigamos leyendo donde dejamos, en el verso 20. Gálatas, capítulo 3, comenzamos en el verso 20. Dice así: ahora entonces, un mediador no actúa de parte de uno, pero Dios es uno. Lea la nota que tenemos en el pie de margen allí en la Biblia. Sigamos leyendo. Es entonces la ley. Aquí dice ha nomos en el griego, la ley. Leamos. Es entonces la ley, contraria a las promesas de Dios, de ninguna manera. El griego allí es me ginoito. Ni siquiera deje que el pensamiento entre en su mente, que está en contra de las promesas de Dios. Porque si usted dice que Dios ha abolido su ley, llama a Dios ilegal. ¿Y de dónde viene esa inspiración? Del ilegal, Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Porque si hubiera sido dada una ley que tuviera el poder de dar vida, entonces la justicia hubiera sido ciertamente por ley. Esta justicia significa perdón, justificación, la justicia de Dios y demás. Está basada en amor, está basada en esperanza. Es por eso que en Gálatas 5 tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Sigamos leyendo aquí, verso 22. Pero las Escrituras han encerrado todas las cosas bajo pecado. Eso es lo que dice Romanos 3. Todo el mundo bajo ley y bajo pecado. Tanto así que tenemos la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Leamos. Para que por la fe de Jesucristo la promesa pudiera ser dada a aquellos que creen. Y esos somos nosotros. Creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en su verdad basada en su existencia. No tan solo las palabras que leemos, escuchamos y vemos. No tan solo por las cosas que podemos observar y ver. Más grande que los cielos y la tierra combinada. Sigamos, verso 23. Ahora, antes que viniera la fe, fuimos cuidados bajo ley. Entonces, la ley es buena. Esta lo frena de pecar, incluso en la letra de la ley. Usemos un ejemplo aquí. Piense cuán fácil hubiera sido resuelta esta situación de la prohibición temporal de refugiados e inmigrantes de ciertos países solicitada por el presidente Trump, si los jueces hubieran leído los estatutos. La ley es buena. Pero ley no puede darle vida eterna. Ley define lo que debe ser su comportamiento. Y nuestra mente, recuerde, el día que nacimos, lo único que sabíamos era mamar. Eso era todo, nada más. Y todo lo que entra en la mente constituye lo que somos como individuos. Todo el camino a través de nuestras vidas. Sigamos leyendo. Habiendo sido encerrados hacia la fe, que estaba aún para ser revelada. Esto es algo fantástico. Va atrás a cuán importante fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en el templo en Jerusalén. Y esto tuvo que ser allí, en el templo. No podía ser en ningún otro lugar en la tierra, porque ahí es donde Dios puso su nombre. Y fue su espíritu viniendo de él, a aquellas personas que estaban allí, como una demostración de un cambio que lo lleva más alto que la ley, lo lleva a la aplicación espiritual de la ley. Sigamos leyendo, verso 24. De esta manera, la ley fue nuestro tutor para guiarnos hacia Cristo. Un tutor está para entrenarlo. Lo primero que aprendió fueron las vocales. Cubrimos eso, y también la canción. Hoy usamos el mismo alfabeto. Sigamos leyendo. Para que pudiéramos ser justificados por fe. Pero ya que ha llegado la fe, ya no estamos bajo un tutor. ¿Bajo quién estamos? Dios el Padre y Jesucristo directamente. No tan solo la ley escrita, porque todos ustedes son hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es tremendo.